Estamos repasando temas de Circa 1968, el disco en el cual se editó, bueno, la mayoría de la obra de El Quinto Conjunto. Estábamos escuchando la voz de Urbano Moraes, jovencísimo Urbano, cantando Yo Volveré Por Ti. Todavía estamos recibiendo algunos mensajes sobre la visita de Alejandro Lerner a Un Mundo Cualquiera. Dice, buenas tardes, gente de Un Mundo Cualquiera, qué buen invitado tienen hoy. Aunque hasta 1992 hizo un tipo de música y después de ese año se hizo muy Air Supply. Me apostó más hacia la balada melódica. Bueno, los escucho todos los días, dice Matías del Cerrito. Muchas gracias a Matías. Le quiero mandar un beso grande a mi mamá, Rosita, que también está en la audiencia, siguiendo la visita de Alejandro Lerner. Un fenómeno, siempre es un placer charlar con Alejandro. Y un saludo grande a Mario desde Paso de los Toros, que también está prendido, reconociendo lo buen músico que es Lerner y esperando, como cada martes, la columna de nuestro buen amigo Paul Guisande, que... Vaya uno a saber con qué vendrá hoy, pero siempre.
No sé si llegamos a la década del 70, mira, todavía no sé.
Bueno, esta tarde Paul Guisande y esta noche Oscar Wilde. Así nomás.
Exactamente, muy bien. Muy bien por los tiempos.
Como concateno todo.
Todo.
Bueno, un placer recibir a Daniel Romano y a Alejandro Martínez Savio. Una alegría. Bueno. Se repone una nueva versión de esta noche de Oscar Wilde, que ya había sido representada hace unas dos décadas, más o menos, en teatro con mucho éxito. Y vuelve en esta nueva versión, que va viernes a las 21 horas en el teatro, la preciosa sala del Teatro del Anglo, la sala William Shakespeare. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Bueno, muchas gracias.
Yo no soy Alejandro Lerner, pero bueno, Alejandro Martínez.
Bueno, de Alejandro.
Hoy es una tarde de Alejandro.
Sí. Por supuesto.
Bueno, gracias por invitarnos. Estamos acá con este proyecto tan lindo que, bueno, que tengo el honor de interpretar a Oscar Wilde. Cuando Daniel Romano me ofrece este guión, dije, es muy difícil para hacer, porque la verdad que es como un gran desafío. Es un texto maravilloso de Jorge de Nevi. Donde, bueno, ahora va a contar un poco Daniel de la obra, pero la verdad que fue como, viste que al principio uno bien tiene inseguridades y tenés un poco de mieditos de decir, hacer tremenda obra, un monólogo, en mi caso es la primera vez que hago un monólogo, un unipersonal, y con un tema tan fuerte como es la vida de Oscar Wilde. Claro. Pero contentos, y con cada viernes es un desafío diferente.
Bueno, ¿cómo es la obra en realidad?
Bueno, la obra cuenta la historia de Oscar Wilde, ¿no? Uh-huh. Empieza dando una conferencia donde empieza a contar su vida, sus éxitos, sus fracasos, sus amores, el juicio, la cárcel. Digamos, la conferencia empieza a mezclarse con todas esas cosas del pasado que le han pasado, ¿no? Uh-huh. Lo cual... tiene muchísima cosa para contar en esa hora que dura la obra, porque pasa por todas las situaciones, todos los estados. Es un gran trabajo para un actor, ¿no? Porque Oscar Wilde fue discriminado por ser homosexual. Uh-huh. Entonces, bueno, imagínate todo lo que pasa.
Estamos hablando de la época victoriana, 1895.
Yo te iba a decir, ¿de qué manera, por ejemplo, dialoga esa vivencia de Wilde con el mundo actual?
Totalmente, porque fíjate, claro, ahí vamos, época victoriana, él es casado, tiene dos hijos, y cuando se descubre que tiene esta relación, lo mandan a prisión 2 años, le sacan a los hijos, los apellidos de los
hijos se los cambian,
no pueden tener sus hijos el apellido de Wilde. Y bueno, ¿qué significó para ese momento también, no? Porque él era una celebridad en su momento, un tipo muy irónico, muy sarcástico, donde era muy famoso por sus conversaciones, obviamente por sus obras, sus poemas, sus obras de teatro, pero también por ser una celebridad en ese momento. Y que pasara esto con él fue como un gran escándalo en esa situación. Y hoy hablamos, claro, hoy estamos en 2018, y como vos decís, qué tremendo, ¿no? Porque por descubrirse una relación con una persona del mismo sexo, es enviado a la cárcel durante 2 años, y fue juzgado por toda la sociedad británica. Por eso acá la obra, él empieza en esta conferencia, viene con mucho resentimiento, porque la obra empieza cuando él sale de la cárcel. Entonces él trae mucho resentimiento con esa sociedad inglesa que lo condenó.
Uh-huh. Sí, y eso que era, estamos hablando de alguien que era profundamente católico.
Totalmente. Sí.
Exactamente. Entonces, bueno.
Sí, por claro, se la jugó.
Sí.
Exactamente, se la jugó. Y también, bueno, por supuesto que el padre, como se dice ahora, el marqués de Queensberry, el padre de Lord Alfred Douglas, que es el novio de él, mandó un detective para que lo vigilara. Entonces, claro. En la obra te muestra cada uno de los testimonios donde, bueno, después se hicieron como 3 juicios y después del último es cuando a él lo condenan.
Incluso después vuelven a estar juntos, pero la presión de vuelta familiar se vuelven a separar, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. Ya había salido de la cárcel, bueno, se juntan en Italia y después ahí lo separan y él termina yéndose a París, ¿no? Que es donde muere.
Bien, ¿de qué manera están presentes también los propios clásicos de Wilde, sí, sí. El retrato
de Dorian Gray,
la importancia de llamarse Ernesto?
Sí, acá los nombran, claro. Justo la
importancia. Este, es más, De Nevi hace unos años dirigió en la Comedia Nacional la importancia de llamarse Ernesto. Y yo me acuerdo que vi hace años una versión de Un marido ideal, una obra también de Oscar Wilde, dirigida por Emil Sivinas en el Teatro del Centro. O sea, creo que hoy tiene una vigencia, incluso yo hoy publiqué en Facebook, ayer salió en el Clarín, en el diario El Clarín de Buenos Aires, un artículo que habla sobre que el nieto de Oscar Wilde, que hoy tiene 72 años, hubo una reedición del retrato de Dorian Gray, donde el nieto escribe unas palabras sobre todo esto que pasa en la obra. Yo decía, qué increíble que estemos haciendo en este momento la vida de Oscar Wilde, y que hoy publiquen en el Clarín de Buenos Aires, o sea, una nota que salió obviamente en Inglaterra, el nieto que tiene 72 años hoy, que se llama Merlin Holland.
Merlin Holland.
Sí. No tiene el apellido, por supuesto, porque no le dejaron.
No, que encontró los manuscritos que había sacado al retrato de Dorian Gray, porque él pensaba hacer una obra más audaz, pero le sacó toda la parte, digamos, homosexual un poco al retrato de Dorian Gray.
Incluso habla como, sí. El nieto dice, como mi padre nunca pudo tener el apellido de Wilde. Claro. Porque, o sea, es increíble, ¿no? Que hoy, yo cuando leo eso, dije, pa, qué fuerte, porque estamos justo interpretando. Donde vos, a mí me pasa que también, más allá del desafío del actor o lo lindo de interpretar un monólogo y de hacer un trabajo interpretativo diferente, también, ¿qué hacemos con esta obra? ¿Por qué la hacemos? También está bueno porque hay mucha gente que tiene idea de Oscar Wilde, otros que no conocen nada de Oscar Wilde, otros que lo conocen y no tenían muchos conocimientos de otras cosas que suceden en la obra, y eso creo que está buenísimo acercar a la gente, porque en estas semanas que se ha estrenado la obra, ha venido mucha gente y nos ha dicho, después de ver la obra me dieron ganas de indagar sobre la vida de Oscar Wilde, claro. ¿Viste? O de leer un poema de Oscar Wilde, o saber cosas más de él, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Y en realidad todo el unipersonal todo trata acerca de los recuerdos de él, o están muy presentes, en realidad va digamos, como pasando por las distintas etapas de él, la vida.
Él supone que va a leer algo, y nunca llega a leer nada porque es interrumpido continuamente con sus recuerdos. Cada cosa lo hace ir para el pasado, contando cuando escribió sus obras, el público, habla del público, de los
fracasos. Habla del éxito, ¿qué significa el éxito para uno? ¿Qué es el éxito, no?
De la crueldad.
De la crueldad en la cárcel, lo que él vivió en la cárcel, de la soledad en la cárcel, de la injusticia. Habla de todo, también de los derechos de autor.
¿De qué? De los moralistas.
De los moralistas, todo lo que los moralistas hicieron con él. O sea, es como que tiene... Hay una persona hoy me decía, es como un bipolar por un momento, pero claro, es soberbio, es sarcástico, es irónico. Después se sensibiliza con todo el recuerdo, como decía Daniel, de lo que vivió en la cárcel, de la mujer le hizo firmar un documento donde le saca la tenencia de los hijos. O sea, es terrible, claro. ¿No? Hoy lo ves así, pero es cruel en ese momento.
Sí, una tragedia.
Una tragedia. En ese momento fue una tragedia.
Sí, y a veces pensamos que ese tipo de prejuicios son de alguna manera una cuenta saldada, y eso puede ser una percepción, digamos, muy depende de dónde se mire.
Estoy de acuerdo.
Es decir, capaz que nos parece algo muy lejano lo de Oscar Wilde. Y
no es tan lejano, quizás. No, estoy de acuerdo
capaz contigo. Que no lo es tanto.
Estoy de acuerdo contigo.
Es hemos dado muchos pasos.
Yo creo que la sociedad ha dado muchos pasos, pero yo no sé si hoy no está totalmente, viste, todo eso tan digamos resuelto a nivel de que bueno de la flexibilidad de opiniones, o sea, y de que uno sea como.
Y no en todos los países es aceptado el tema homosexual.
Por eso.
En muchos lugares los castigan, los encarcelan.
Por eso, claro, como dice Cristian, hoy día, pasaron tantos años, hoy es todo diferente. Esto es diferente, pero tampoco es tan diferente, porque hay cosas que hoy se siguen manteniendo, ¿no? A nivel de ciertas prejuzgamientos, digamos.
Y es un personaje, Oscar Wilde, que podés dejar rápidamente, cuando colgás la percha, lo podés dejar rápidamente, o se queda un ratito más.
Queda un ratito más.
Se va a tomar
una. Antes, ya estoy como 2 horas y media antes en el camarín, medio loco, con mucho estrés y nervio, pero lindo, escenario lindo de empezar un monólogo. Pero después lo disfruto como loco, pero después estoy como acelerado, quedo como una hora más. Es que va acelerado porque quedas con toda esa... Claro, viste, porque es una hora donde estás al palo diciendo cosas, transmitiéndote de todo, pasar por diferentes estados. Y claro, me pasa que siempre que tengo función, después ese día no me puedo dormir hasta largas horas.
No, claro.
Claro, sobregirado.
Sí, no. Termina como pasado.
Un día habría que hablar con bares, hacer un relevamiento de actrices y actores
de las funciones.
Y del camarín cuando haces monólogo. Sí. Porque una cosa es estar solo en un camarín con obra de elenco. Yo hice varios.
Por eso.
Pero que una cosa es con obra de elenco, podés estar solo. Pero vos sabés que están las voces, que antes de salir a escena te vas a decir, bueno, escúchame, vamos a corregir esto o nos vemos en el bar más tarde que va fulano, lo que vos quieras. Ahora, cuando estás solo,
¿y
tu cabecita?
Acá mi cabeza, yo es que soy medio bravo para la cabeza que vuela, es como que llego al teatro, ya en la tarde del viernes, ya estoy con la cabeza en otra cosa, ¿no? Y llegar ahí, y cómo decís, la soledad, ¿no? Me pasan por la cabeza de todo.
Bueno, Daniel, eso lo puede usar a favor también de la
apuesta. Sí, obvio, totalmente. Yo decía, cuando le pase de todo, le digo, ese nervio es por largalo.
Claro. No, una vez que empiezas, está en el escenario y empieza, es una salita tan linda, la sala William Shakespeare, la sala 2 del Anglo, digamos, la sala William Shakespeare, es una salita muy, muy íntima, y la verdad que tenés a la gente tan cerca y todo el tiempo estoy mirando a la gente, porque ya empieza diciéndole buenas noches, perdone que los hice esperar. O sea, ya empieza con, encarándolos a ellos con todo ese resentimiento. Entonces, como que tenés que enfrentarte de una al público acá. Claro. De una.
Hay todo, además, toda una jugada con el tema de la imagen también, ¿no?
Sí.
¿Cómo se inserta, digamos, todo eso en lo que es la propuesta?
Las imágenes vienen a ser como parte de los recuerdos. Ese recurso lo utilizamos cuando al pasado como para sacarlo un poco de esa conferencia, ¿no?
Uh-huh.
Que no se usa mucho, pero bueno, hay 4 o 5 momentos que es donde aparecen las imágenes.
Las imágenes las hizo Lucas Carrier, que es un genio, y donde, bueno, acá pasan imágenes de la cárcel, de Berneval, que es la ciudad donde él está, donde está Oscar Wilde, siempre apostando mucho a la creatividad y nunca a lo obvio, y la verdad que visualmente se ve, bueno, cuando también habla de Alfred Douglas, también está ahí, los testigos han sido filmados, son actores que han generosamente colaborado para prestar su imagen, que no se ve la imagen, sino que se ven los labios nada más.
Claro.
Está bueno eso también, ¿viste?
Sí, jugar un
poco por ese lado. Entonces está interesante.
Bueno, gran plantel, por allí está Nelson Mancebo en el diseño de vestuario, la iluminación de Leonardo Walde, la ambientación de Alfredo Leirós, que también pone toda su experiencia.
Sí, qué ingenio.
Voces en off varias, entre las que destaco al gran Luis Laje.
Luis Laje, compañerazo y un divino.
Un gran amigo.
Totalmente. Bueno, va los viernes a las 21 horas en el Teatro del Anglo, en la sala William Shakespeare, en principio por septiembre o la idea.
Y octubre vamos a estar un par de viernes.
Un par de
porque
viernes.
Porque hay que cumplir las funciones que tenemos pactadas. Quiero decir también que la producción es de Wii Producciones también. Y bueno, la idea es tratar de que se acerquen, porque creo que los que no conocen Oscar Wilde se van a enterar un poco de quién es. Y los que ya lo conocían, bueno, ver otras facetas de la vida de él. ¿Y después qué más ibas a decir?
No, que bueno, que esta obra maravillosa que escribió Jorge de Nevi, que no se la pierdan porque está escrita de un director para actor. Digo, pues es un texto que donde dice tanta cosa interesante que no se puede perder.
Jorge de Nevi estuvo el día del estreno y bueno, fascinado, y dice que nos confesó que llevó 2 años escribir esta obra.
Adaptar todo, claro.
Nada más que 2 años. Sí, así sí, bueno, sí. Los esperamos a todos en el Anglo. Y bueno, espero que la vayan a disfrutar, que la van a pasar bien.
Alejandro Martínez, Daniel Romano, muchas gracias por la visita.
Gracias
a ti. Un placer.
Muchas gracias.
Un placer.